Los invito a buscar en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, y vamos a leer los versículos 19 a 23. Y los invito a ponerse de pie para esta lectura. Juan capítulo 20, versículo 19 a 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a tu palabra. La abrimos con cierto temor, reconociendo de que es tu palabra y no la nuestra. Pedimos de que en esta noche tengamos oídos abiertos y corazones atentos, dispuestos a recibir tu palabra, a entender. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que se nos aclare la mente y para que se nos abra el corazón, y que escuchando la palabra podamos retenerla y ser obedientes a ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 5 veces lo que podemos llamar la Gran Comisión. Hay una versión de la Gran Comisión en cada uno de los evangelios y también en el libro de Hechos. Si nos ponemos a buscar, en realidad encontramos en las cartas de Pablo y en otras partes también cosas que son parecidas, que nos sirven para entender de que la misión de la iglesia es de llevar el evangelio a todo el mundo, es de discipular a las naciones. De esto no nos debe caber ninguna duda. En Mateo 28, por ejemplo, la expresión clásica y más completa de la Gran Comisión, encontramos que el Señor Jesús empieza con la idea de su poder, de su autoridad, de la palabra exusía. Y es un concepto que combina tanto el concepto de poder como de autoridad. Entonces, Él manda algo que tiene el poder de cumplir, tiene el derecho de mandarlo y tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Dice: todo poder me es dado. Y por lo tanto, nos da un mandamiento que es de ir y llevar, de discipular a las naciones, según la versión en el capítulo 28 de Mateo. Vemos que termina con una hermosa promesa que dice que Él estará con nosotros, este que tiene toda autoridad, que tiene todo poder, que nos ha dado un mandamiento, no nos abandona, no nos deja solos, sino que nos acompaña hasta el fin de todos los tiempos. En el libro de Marcos tenemos una versión muy corta y muy concisa: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. En el libro de Lucas hay una versión, también en el libro de Juan tenemos esta versión. En el libro de Hechos, por supuesto, una versión que habla de la extensión del Evangelio, que debía comenzar primero en Jerusalén y después una extensión que llevaba por fin a los fines de la tierra. Y en cada versión encontramos algo de importancia. algo que sirve para ampliar nuestro entendimiento del mandamiento que Jesús nos ha dado. Y a mí me gusta mucho esta versión, porque en esta versión vemos cómo nuestra comisión es en realidad una extensión de la comisión de nuestro Señor Jesús. El mandamiento que hemos recibido es en realidad una continuación de su propio trabajo. Él había venido, mandado, enviado por su Padre. Y cuando se va, nos deja a nosotros para que el trabajo se continúe. Si entendemos esto, Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Si entendemos esa relación, podemos sacar dos conclusiones que nos ayudan. Primero, si nuestra misión es una extensión de su misión, entonces su ministerio, su forma de llevar a cabo la comisión de su Padre, nos sirve en alguna medida como modelo para nuestra propia forma de llevar adelante o nuestro propio ministerio, nuestro propio cumplimiento de la gran comisión. Entonces nos ofrece un modelo. Y la segunda cosa es de que si es su misión, podemos tener la confianza de que, así como nos dice con claridad en Mateo 28, no nos abandona, lo que es más, Él va a hacer provisión, Él va a asegurar, se va a preocupar de que nosotros tengamos lo necesario para cumplir con la comisión que Él nos ha dejado. Entonces, dos cosas, un modelo y la provisión necesaria para llevarla a cabo. Vamos a comenzar con la primera idea. Nuestra misión es una extensión de su misión y por lo tanto nosotros estudiando su ministerio encontramos un ejemplo que nos sirve a nosotros en el cumplimiento de nuestro propio deber. Si estudiamos, obviamente podríamos analizar todos los evangelios, pero nos ayuda mucho a reducirlo nada más que al Evangelio de Juan. Y hay dos ideas en el Evangelio de Juan que son de mucha importancia. Son ideas, son cosas que caracterizaban el ministerio de Jesús y son dos conceptos que nos sirven a nosotros en la medida que nosotros llevamos a cabo nuestra misión. Dos ideas que nos sirven para formar un modelo de ministerio, un modelo de misiones. La primera idea es la idea de su humildad. Y después vamos a ver, la segunda idea es su exclusividad. También nos vamos a dar cuenta, al desarrollar estos dos conceptos, que en primera instancia parecen casi ideas contradictorias. Su absoluta humildad y a la vez la exclusividad de su mensaje y de su ministerio. Entonces, dos conceptos que nos permite tener un equilibrio en el ministerio, tanto en una iglesia como en el trabajo de llevar el Evangelio más allá. Entonces empezamos con la idea de su humildad. Si estudiamos todo el Evangelio de Juan, encontramos muchos ejemplos, pero vamos a los primeros capítulos. Y en realidad es una parte importante de su ministerio y vemos la importancia, el peso de este concepto cuando leemos los primeros versículos del libro. Empezamos en capítulo 1 del libro de Juan, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Aquí, ¿a quién se refiere este pasaje? Está hablando del Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Dice más, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es el creador de todo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Seguimos leyendo, y llegamos hasta el capítulo, hasta el versículo 14, donde dice, y aquel Verbo el verbo que estaba con Dios en el principio, el verbo que era Dios, el verbo que hizo todas las cosas, el verbo quien es la luz, el verbo en el cual estaba la vida, este verbo, ese Jesús, fue hecho carne y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todo lo que sigue es un relato de su encarnación. Dios que toma nuestra forma, Dios que se humilla, Dios que se reduce de alguna forma. No deja de lado sus atributos, no deja en ningún momento de ser Dios, no deja de lado su autoridad, es Dios, pero es Dios hecho carne, es Dios nacido de una mujer, es Dios hecho un bebé, es Dios el que aprende a caminar entre nosotros, es Dios el que camina por nuestras calles, que se ensucia los pies, que se enferma, que tiene que aguantar nuestras formas de conducirnos. Es Dios el que camina entre nosotros y que conoce lo que es el pecado, es sentado aunque sin pecado. Es Dios que se desviste de su gloria, de sus privilegios, de sus derechos, y baja nuestro nivel para poder mirarnos en los ojos y para poder hablarnos con palabras humanas, con nuestro lenguaje limitado. Dios que se hace hombre, y acá dice, habita entre nosotros. Vive como nuestro vecino por un tiempo. Es la idea de que echa su carpa al lado de nuestra carpa. Dios que se humilla. Y este concepto de su increíble humildad la vemos a través de todo este evangelio. Podemos trazarlo en muchas escenas, pero cuando llegamos al final de todo, llegamos al capítulo 13 y encontramos en el capítulo 13 que ya estamos en la última noche, ya falta muy poco para su crucifixión, y deja una tremenda enseñanza a sus discípulos, haciendo que se acuerdan, ¿no?, que ellos estando juntos se arrodilla frente a ellos y les lava los pies como un ejemplo de humildad, como un ejemplo, como ellos debían conducirse en el mundo y, por supuesto, conducirse en la iglesia, cómo debían tratarse entre ellos con esta humildad de servirse los unos a los otros. Obviamente también era una forma de prefigurar lo que estaba por pasar al siguiente día, de que es en el último y más extremo paso de humillación se iba a entregar a la muerte. Él solo iba a enfrentar la muerte, iba a dejar su vida por nosotros y de esa forma lavarnos de una buena vez, lavarnos de una forma que agua nunca podía lavarnos, lavándonos con su sangre derramada. En el libro de Filipenses, en ese pasaje que todos conocemos también, Filipenses capítulo 2, encontramos que ese mismo movimiento, esta serie de pasos descendientes, Pablo lo remarca en capítulo 2 de Filipenses. Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se dan cuenta que son una serie de pasos descendientes. se despoja, toma forma de siervo, forma de hombre, estando en condición de hombre, un paso más profundo, más abajo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solo la muerte de por sí era un paso de humildad. Pero su muerte es aún más abajo, porque se entrega a la muerte, pero no solo a la muerte, sino que a la muerte de cruz. Humillado, desnudado, golpeado, insultado, Jesús en la cruz, quien muere por nosotros. Pasos descendientes cada vez más abajo, y cuando pensábamos que no podía descender más, desciende aún más. Y muere por nuestros pecados, asumiendo nuestros pecados, cargando con el peso de nuestro pecado en la cruz. Y su Padre descarga sobre él toda su ira merecida por nosotros. Y me encanta cómo termina ese pasaje: pero por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, escuché hace muy poco uno que decía que este pasaje no había que tomarlo como un modelo de ministerio. A lo mejor dentro de la iglesia está bien, pues cuando dice haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea que debemos tener esta mentalidad, pero decir que el contexto tiene que ver con la iglesia nada más. Pero yo digo, pero si seguimos leyendo, dice: por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones. Versículo 15. Esto va todo seguido. Tengan esa mentalidad, este sentir. Jesús que se humilla para que seáis irreprensibles y sencillos, dice. Hijos de Dios, sin mancha. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, al tener esa forma de pensar, al adoptar la mentalidad de Jesús, al humillarnos como Jesús se humilló, no solo que producimos una vida dentro de la iglesia que honra a Dios, sino que dice que brillamos como luminares en el mundo. Por supuesto que tiene un propósito evangelístico. Dios nos ha puesto para dar testimonio de Él y para reflejar su carácter, no solamente internamente, no solamente dentro de la iglesia, sino delante de un mundo perverso y maligno. Entonces, su humildad como modelo misionero, como modelo evangelístico, como modelo de ministerio. A la vez, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vemos en Jesús esta perfecta humildad. Y a la vez, algo que parece casi contradictorio: su absoluta exclusividad en cuanto a quién era, en cuanto a cuál era su misión, y en cuanto a la forma de llegar al Padre y la forma de conocer la salvación. De nuevo, podemos tomar dos pasajes, uno del principio y uno del fin de su ministerio. Del principio de su ministerio, cuando está conversando con Nicodemo, y a Nicodemo le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y llegando donde va culminando este pasaje, ese versículo famosísimo que todos conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16. Y muchas veces se lee esto como de que es un anuncio tan abierto y tan grande para todo el mundo. Y lo es un anuncio del amor de Dios. Pero también en medio de este tremendo anuncio del amor de Dios, vemos la absoluta exclusividad del Señor Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El único engendrado del Padre. El que ha sido engendrado de una forma que nadie más puede ser engendrado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos al fin de su ministerio y todos se acuerdan de ese pasaje, Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús dice, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la verdad, no hay otra verdad. Todo lo demás es mentira, es engaño. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Fuera de mí no hay vida. Fuera de mí hay una esperanza nada más de muerte, de eterna perdición. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dos ideas contradictorias casi. Su absoluta y perfecta humildad. Y a la vez esta exclusividad. Él es el único camino. No hay otra forma. No hay otra forma de tener la vida. No hay otro camino que lleve a la salvación. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesús. Qué difícil, ¿no? Para nosotros. Mantener las dos cosas. Si somos exclusivistas, se nos acusa de ser orgullosos, arrogantes. Y con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, debemos darle mentira a eso. Debemos a la vez humillarnos como Jesús se humilló. Debemos buscar de entender a los demás, de ponernos en su nivel, de entender su idioma, de aprender a hablar su idioma, de lograr comunicarnos con ellos por amor y demostrando humildad. A la vez el contenido de nuestro mensaje no tiene variación. Hay un solo Señor y hay un solo Salvador y hay una sola forma de llegar al Padre. Pero si para decir eso tengo que aprender a hablar como un bebé, debo hacerlo. Calvino dijo de que las Escrituras son los balbuceos de Dios. Como Dios que habla, que se rebaja para hablar con nosotros que tenemos un entendimiento tan limitado. Y la obra misionera exista de balbucear como Dios balbucea. De humillarnos y aprender a hablar un idioma que el mundo que se pierde puede entender. El mensaje, sin embargo, no se negocia, porque hay una sola forma de llegar al Padre, y es por medio de Jesús. Entonces el ministerio de Jesús nos ofrece un modelo. Su perfecta humildad y a la vez su absoluta exclusividad. Jesús, en este pasaje, el pasaje clave que estamos viendo en esta noche, Juan capítulo 20, 21, también demuestra la provisión que nos hace falta para llevar a cabo la misión que nos ha dejado. Si nuestra comisión es una extensión de la suya, podemos encontrar en su ministerio un modelo y podemos tener la confianza de que Él hará provisión para que cumplamos con esta misión que nos ha dejado. Y en este pasaje, Juan capítulo 20, estos versículos que hemos leído, encontramos por lo menos dos ideas, dos cosas que Jesús nos provee. Primeramente, Jesús nos da paz. Y segundo, nos da poder. Empezamos con la idea de paz. Y cuando hablamos de paz, acá vamos a encontrar dos versiones de paz. La primera versión podemos referirnos a ella como paz existencial. Y la segunda ya la vamos a ver. La primera es paz existencial. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. ¿Dónde están los discípulos? ¿En un cuarto? ¿Escondido? ¿Con las ventanas cerradas? ¿Con la puerta cerrada, la puerta trabada? Porque tienen miedo. Como nosotros también hubiéramos tenido miedo en esta situación. Su maestro ha sido asesinado, ha sido ejecutado. Y si el maestro ha sido ejecutado, es muy normal creer de que los siguientes van a ser ellos, que ellos se van a caer y que ellos también van a sufrir. Lo mismo que sufrió el Señor Jesús. Y entonces ellos, con mucho miedo, encerrados en el cuarto cerrado. Y Jesús se desaparece. Cuando llegó la noche, estando con las puertas cerradas, reunidos con miedo a los judíos, dice que vino Jesús. Jesús se ha resucitado de los muertos. Y dice, y puesto en medio. Y la Biblia siempre es tan escueta, resume todo, ¿no? Uno quisiera leer varios párrafos ahí. Jesús, de repente, puesto en medio. ¿Qué hizo? ¿Entró por la puerta? ¿Entró por el techo? ¿Apareció de repente? No sabemos. Dice que todo estaba cerrado bajo llave, con candado y todo. Y Jesús aparece en su medio, puesto en medio. Ahí está Jesús. Yo no sé si su primera reacción era de repente sentir paz o de sentir aún más pánico. Yo calculo de que sintieron mucho más miedo de repente. Pero Jesús dice, con palabras que sirvieron para calmar absolutamente la situación. Jesús dice, paz a vosotros. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Alguna vez se perdieron en el supermercado? Y ese pánico que uno siente y de repente ahí está tu mamá o tu papá. Y uno siente paz. De repente está todo bien. ¿No nos pasa en el ministerio que a veces empiezan a pasar las cosas, todo de repente, nos llaman de un lado, de otro lado, y surgen problemas, y todo a la misma vez, y llega un punto en que uno no sabe qué hacer? En mi oficina tengo un pequeño cuadro, una reproducción de un cuadro, por ahí lo han visto alguna vez, de un pintor francés, de Lacroix. Es una imagen bastante conocida, famosa. Es una pintura de Jesús y los discípulos en el bote, en el mar de Galilea, cuando están en medio de la tormenta. Y es una tremenda pintura. Ahí están los discípulos, una tremenda ola, el bote va subiendo la ola, está así casi vertical, uno tiene la sensación que casi va a dar vuelta. La vela está colgando de una sola soga y descontrolada por el viento. Y algunos de los discípulos tratando de agarrar la vela. Y ellos son profesionales, ¿no? Gente que saben, personas que saben. saben de los barcos y saben del mar, pero esa situación se les ha ido de las manos. Y la vela que no la pueden agarrar, y el bote que está por tumbarse, y todos en pánico, menos si hay una figura en el fondo del bote, con una iluminación especial. Y es Jesús, por supuesto, y está durmiendo. Y tiene una paz. El artista logró pintarlo con una paz. Tiene esa paz que tiene un bebé cuando sabe que está bien, que está en la casa de sus padres y que está bajo protección. Y me encanta la pintura porque ahí vemos esa paz de Jesús y sabemos qué es lo que va a pasar en el próximo instante. Los discípulos van a gritar: Maestro, nos morimos, perecemos, ¿será que no te preocupas por nosotros? Y Jesús se levanta y los regaña a ellos y le dice al mar que basta ya. Y las olas y el viento, todo queda en calma. Y es lo que Jesús hace en este momento, puesto en medio. En medio de ellos, en medio de su pánico, en medio de su terror, en medio de esta situación que ellos no entienden cómo pueden salir, y Jesús se pone en medio y dice: paz a vosotros. ¿Y cómo nos hace falta esto? ¿Cómo pagaremos las cuentas este mes? ¿Cómo vamos a poder lidiar con los problemas que representa alguna cierta persona en la iglesia? Y se amontonan los problemas. Pero en el momento preciso, ¿cuántas veces nos ha sucedido como pastores de que Jesús se pone en nuestro medio y dice: paz a vosotros? Paz existencial, paz del momento. Su presencia. Esa presencia prometida en Mateo 28. No los voy a dejar. Me voy, pero mando otro. Y yo mismo estoy. Yo estoy. Paz a vosotros. Entonces, esa es la primera paz que Él nos ofrece. La segunda paz, de alguna forma, es más profunda, es más importante quizás. Y la primera paz depende de la segunda. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos... se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Nuevamente dice: paz a vosotros. Pero ahora, antes de decirlo, ha hecho algo muy importante. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué está mostrando? Está mostrando las heridas. Está mostrando de que es Él, por empezar. Es, creo que en parte, es identificarse. Yo soy el crucificado. Yo soy el que he muerto. Y yo ahora soy el que he resucitado. En parte es para identificarse. Pero a mí se me hace que está haciendo algo aún más importante y más profundo. Está mostrando la evidencia de que ha completado su misión. De que Él ha muerto, de que ha sufrido y de que lo que vino a hacer ya está, está hecho. Cuando pensamos en la cruz y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, hay dos ideas dos palabras teológicas que seguramente las conocen, pero que nos ayudan a entender lo que Jesús hizo. La primera palabra es la palabra expiación. La idea de la expiación es de que por lo que Jesús ha hecho, nosotros hemos sido perdonados, limpiados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es un poco la idea de Juan capítulo 3, cuando lava los pies, yo los lavo. Y por su muerte, por su sangre, Él nos lava. Es un efecto sobre nosotros. Él en su cruz nos ha lavado, nos ha limpiado nuestro pecado. La segunda idea es una idea relacionada, pero esta idea, la propiciación, la expiación tiene que ver con un efecto sobre nosotros. La propiciación es algo, es un efecto sobre su Padre. La idea de la propiciación es de que por medio de su muerte, con lo que Jesús ha hecho, llevando todo el peso de la ira de Dios, cargando en sus hombros lo que nosotros merecíamos sufrir, de que Él ha propiciado a su Padre, de que la ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre su Hijo, y por lo tanto Dios ha quedado satisfecho, su justa ira se ha satisfecho. La propiciación. Hemos sido lavados, pero también Dios ha sido propiciado. Y nosotros que éramos enemigos de Dios, y que lo único que podíamos esperar era sufrir su justo ira, ahora nos encontramos reconciliados. A esto se refiere Pablo en el capítulo 5 del segundo libro a los Corintios. Habla de que hemos sido reconciliados con Dios. Esto de que hemos sido reconciliados con Dios no es de que nosotros igual e igual fuimos y dijimos, bueno, arreglemos esto, Dios, ya está. De ninguna forma, Jesús es el que lo arregla y no es de igual a igual. Solamente porque Jesús se pone en el medio puede haber reconciliación. Ahora, siendo reconciliados, tenemos, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Porque hemos sido reconciliados, ahora proclamamos la reconciliación. No solo proclamamos la reconciliación, sino que rogamos que los hombres perdidos se reconcilien con Dios. Y yo creo que a esto se refiere Jesús. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y es recién después de esto, después de hacer esta referencia a su obra en la cruz, recién después de hacer referencia a la propiciación de la ira de Dios, mostrando sus heridas, mostrando la evidencia de su sufrimiento, que Jesús ahora dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. La última idea es de que nos da poder. Nos da paz. Paz en el momento, paz existencial, pero más profundo, paz con Dios. La reconciliación con Dios. Y esto llega a ser nuestro mensaje. Hemos sido reconciliados, por lo tanto proclamamos la reconciliación. Nos da paz. Y nos da poder. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acá, por supuesto, escuchamos un eco de la creación original, cuando Dios toma al primer hombre y sopla, respira, y es hecho un ser viviente. Es el mismo aliento de Dios ahora respirado en nosotros como nuevas criaturas. Y con el poder del Espíritu Santo, bajo su influencia, estos que en este momento, antes de que aparezca Jesús, los encontramos temblando en un cuarto bajo llave por miedo de los judíos, en poco tiempo después de Pentecostés, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, se paran frente a esos que antes temían y con denuedo predican la palabra, porque están cumpliendo con la comisión recibida. Y han recibido un modelo. Ven el mensaje de Hechos. Absoluta humildad, pero también exclusiva al máximo. Y con una paz frente al peligro. Y un poder que es difícil de comprender. Según las normas de la psicología humana, ¿cómo se entiende esto? Es el Espíritu de Dios, es el poder divino y no hay otra explicación. Un modelo y provisión. En nuestra iglesia en Córdoba tenemos una pareja, un matrimonio joven, Fabián y Marcela. Marcela fue una de las primeras personas que conoció a Cristo en nuestra iglesia. Ella vivía en un barrio, en una zona bastante pobre, y su vida no era la mejor. Varias cosas en su vida que no estaban en orden. Pero cuando conoció al Señor, empezó a cambiar todo. Puso su vida en orden. Consiguió un buen trabajo. Al poco tiempo pudo salir de ese barrio feo, peligroso. Se pudo establecer en una mejor zona de la ciudad. Empezó a querer servir en la iglesia, entonces empezó a estudiar el tema de la pedagogía para poder trabajar con los niños, y al poco tiempo estaba trabajando con los niños y un poco más ya era la directora de la escuela dominical. Me enseñaba con un gran amor. En este tiempo conoció a su esposo, un estudiante de la universidad, Fabián. Se conocieron trabajando juntos y al tiempo se casaron. Pero antes de casarse, ella había empezado a sentir una carga por un pueblo que se llama La Rinconada. La Rinconada queda al norte de nuestra ciudad, a como casi 300 kilómetros. Son 200 kilómetros de pavimento. Uno llega a un pueblo que se llama Sebastián Elcano, y ahí termina el asfalto. Y son 80 kilómetros más de pura tierra. Y por 80 kilómetros, lo único que uno ve es tierra. Y cuando hay agua, entonces mucha agua. Y cuando no hay agua, cuando no ha llovido, mucha tierra. Es todo muy llano. No hay ni saguaros para que sea más entretenido. Es muy aburrido. Y si llueve, uno no puede ir porque no hay forma de pasar. Cuando está todo seco, hay un polvillo así de profundo tan fino que no importa si uno cierra todo, entra igual, y hay tanto tierra dentro del auto como fuera del auto. Y cuando llueve, no hay forma, y si uno está en La Rinconada, cuando empieza a llover, te subís a tu auto y salís muy rápido, porque uno no quiere quedarse varios días ahí. Es muy aburrido. Cuando uno llega al pueblo de La Rinconada, es un pueblito de más o menos 200 personas nada más. Pero es de donde vino la familia de Marcela. Y uno de sus primos un buen día se le ocurrió suicidarse. Y eso impactó fuertemente en Marcela. Entonces me dijo, ¿podemos ir?
a llevar el Evangelio. Yo dije, sí, seguro. Y empezó ahí. Y empezó a preocuparse más. Y después, cuando se casó, su esposo también empezó a preocuparse. Y después empezó a hacer que otros se interesen en ese pueblo. Y empezó a llevar equipos. Y empezaron a trabajar. Y después empezaron a hablar de que, ¿y si vamos nosotros, no podemos tener una iglesia ahí? Y yo sinceramente decía, no tiene mucha lógica. No les dije nunca a ellos. Pero es el fin del mundo. Para mí tenía mucho más sentido empezar una iglesia en Sebastián Elcano. Por lo menos había 5.000 personas ahí. Pero ellos querían poner una iglesia, sentían una carga por la gente de ese pequeño pueblo, que si ellos no iban, nunca nadie más iba ahí. Yo fui una vez, llevamos dentistas, y por 2 días no hicimos otra cosa que extraer muelas. En ese momento, la enfermera del lugar me mostró un mapa que ella había hecho. Una cartulina, un papel grande así, en el medio un circulito que decía La Rinconada, y después todas las familias de la zona, las familias González, y una línea así, porque no hay caminos. Cuando uno llega, ahí terminaron los caminos. Pero hay gente que entra a caballo de a 50 kilómetros, de a 20 kilómetros, de 15 kilómetros, y para atenderse llegan. Y nosotros sacando muelas, había una mujer que vino de 50 kilómetros, empezó la noche anterior a caballo para llegar al día siguiente, para que nosotros pudiéramos atenderla. Entonces empezamos a construir una casa. La iglesia donaba la plata, el trabajo, mandábamos equipos. Es un pueblo tan atrasado que no tenían luz eléctrica hasta hace muy poco. Tenían 2 horas por noche un generador que lo prendían por 2 horas de 7 a 9. No había que apagar nunca la luz, porque llegaba la luz, a la corriente a las 7 y a las 9 se cortaba. Entonces no había que apagar la luz, porque uno sabía que, bueno, para el próximo día estaba. No tienen agua, no, porque es un lugar que se inunda, pero es agua muy salitre. Entonces juntan agua, cae la lluvia muy de vez en cuando sobre los techos, y esa agua de lluvia juntan esa agua. Tampoco tenían teléfono hasta muy poco. Y yo decía, ¿qué cosa? Nosotros llegamos a querer la Marcela y Fabián como si fuera nuestra propia hija. Después tuvo una nena preciosa, y a mí me molestaba, me preocupaba mandarlos a un lugar así. Había avanzado tanto en la vida. Estudió para maestra y terminó la carrera en la universidad para ser una maestra, pero escogió una especialización. Estudió para ser maestra de escuela rural, porque decía, si consigo un empleo en la zona, en una de las escuelas rurales, vamos a poder entrar en contacto con todas estas familias, y la iglesia no nos va a tener que sostener. Entonces llegó el punto en que toda su vida estaba enfocada en ese pequeño pueblo perdido en el fin del mundo. Y me di cuenta de que su vida había sido una serie de avances, de mejorar su vida, pero que llegó un punto en que había sentido el llamado misionero. Y que a partir de ese momento, su vida dio un giro. Y a partir de ese momento, muy a propósito, empezó a tomar una serie de pasos descendientes. De humillarse, de despojarse, de dejar de lado
todos los privilegios adquiridos. Y cuando yo pensaba que no podía ser peor, y me estaba poniendo muy contento porque de repente sí tenía un teléfono allá, habían instalado una torre, entonces ahora con un celular podían tener un teléfono, y había llegado por fin la luz al pueblo, y yo decía, bueno, se parece cada vez más a la civilización, entonces podemos mandarlos tranquilos. Marcela me habló y me dijo, a lo mejor la forma de que lleguemos va a ser de que tomemos una escuela en la Isla Verde. Ahora, la Isla Verde, uno llega a la Rinconada y cree que la Rinconada es el fin del mundo. Pero no lo es. Está todavía un poco más allá. El mundo termina en la Isla Verde. Está en medio de un río, el río Dulce, que siempre se inunda. Y depende de la época del año. Cuando hay mucho agua, cuando hay poco agua, uno llega al caballo. El agua llega a la panza del caballo. Cuando hay mucho agua, entonces es en piragua nada más, en canoa. Y ellos vinieron y me dijeron, la provincia quiere a lo mejor poner una escuelita de adobe ahí. Y va a hacer falta que alguien vaya 15 días por mes para enseñar. Y probablemente nadie va a querer tomar ese empleo. Pero ellos sí. Porque la Isla Verde es una isla que mide más o menos 10 kilómetros de largo. Y todo alrededor hay 10 casas con 10 familias. Y ahí sí que no tienen ni luz, ni agua, ni nada. Y Marcelo se regocijaba. Decía, si podemos estar ahí 15 días por mes, no van a tener otra cosa que hacer que escucharnos predicar el Evangelio. Un paso descendiente tras el otro. Avanzando, confiados en la provisión del Señor. Paz y poder. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y dijo una cosa más, como me envió el Padre, así también yo.